Antes de eso, comenzando ya la lección 37, aunque voy a decir algo de la 36, Dios ponía en mi corazón solamente reenfatizar esto: ¿cuáles son? Es el destino del mentiroso. Y la verdad, llamaba mi atención, traía a mi mente cuando dice la Biblia que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, como parte de levantar falso testimonio o hablar falso testimonio, estábamos hablando de la mentira. Dios trata la mentira con severidad, hermano. Y lo triste es que en el mundo hoy en día se miente con mucha facilidad, con mucha facilidad. Y yo tengo carga, este es un pecado dominante en nuestra sociedad. Para muchas cosas se miente, se falsea, y yo creo que es un pecado dominante también en nuestra, no quiero decir que en nuestra cultura, aunque ya sabemos que el mexicano es mentira. Digo, no quiero toda la idiosincrasia, pero hay lugares donde, es parte a veces, aún los misioneros americanos dicen que, los mexicanos les dicen: oiga, lo invitamos a la... Ah, sí, ahí voy a estar mañana. Y ellos, pues, en su cultura, ¿no? Pues dijo: ahí va a estar, oh, mañana va a estar llena la iglesia. Pues a todos los que invité dijeron que mañana iban a estar. Y resulta que no llega nadie. ¿Qué pasó? Bueno, welcome to, ¿verdad? Bienvenidos a México, ¿no? Es parte, y es algo muy, 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 muy feo. Muy feo. Con todo respeto de iba a decir, con ciudadanos, o allá en Tabasco, la gente ya tiene muy mala fama. Aparte de que son léperos, ¿no? Junto con los veracruzanos. Pero gente, ¿cómo se llama? Que no floja, pues. No cumple lo que iba a hacer. No. Que hay sus honrosas excepciones, ¿no? Nuestro presidente es tabasqueño. Punto y aparte, no estoy diciendo. Pero el asunto es una... ¿Sabía que era tabasqueño? ¿Cómo que no sabe que es tabasqueño? No sé. ¿En qué mundo vive, hermana Elsie? No sabía que era tabasqueño. Ni sabe por qué le dicen el peje. ¿Quién es nuestro presidente? Bueno. Ok. Entonces, uno se empieza a acostumbrar y conocer a la gente, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al punto yo espero que este no sea un pecado dominante en nuestra vida. Y si lo percibimos en nuestros hijos, oremos para desarraigarlo desde lo más profundo. Yo espero que entre nosotros haya siempre verdad. Verdad. Es uno de los pecados de los gentiles, de los cuales Pablo en Efesios dice: que ya no andéis como los gentiles. En Efesios capítulo 4, cuando dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Tal vez, sí, versículo 25, mire, Efesios 5, 25. Por lo cual... Aparte que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, versículo 22, despojados del viejo hombre, renovados en el espíritu de vuestra mente, versículo 23, mandamientos, despojados del viejo hombre, renovados en el espíritu, 24, vestidos del nuevo hombre, y 25, otro mandamiento, desecha. Desechando la mentira, hablad verdad. Ahora, ¿cómo desecho la mentira? La misma... situación gramatical aquí: el desechando es un participio, y el participio es un verbo auxiliar, depende del verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal aquí? Hablad verdad. ¿Cómo desecho la mentira? Habla verdad. Es que yo tengo problemas con la mentira, pastor. Bueno, hable la verdad. Así de sencillo. Y cuando venga la tentación, la situación, hable la verdad. Pero es que me voy a meter en problemas. Pues entonces haga las cosas bien, ¿no? Porque pues, si tiene que echar mentiras para no meterse en problemas, hay algo más atrás, ¿no? Hablemos la verdad. Y hablemos la verdad entre nosotros. Padres e hijos, decíamos en la lección anterior que la comunicación es en una estructura, en una comunidad, en una sociedad, algo que une, que vincula es el lenguaje, la comunicación. Imagínese una comunicación afectada. Eso afecta padres, hijos, esposo, esposa, patrón, obreros, ¿no es cierto? Afecta. Y yo espero que en nuestras relaciones como cristianos no haya mentira. No haya mentira. Dios nos ayude a hablar verdad, a hablar verdad. Sí, hermanita.
Cuando llegué a Estados Unidos, tenía como 22 años, fue una de las cosas que me impresionó más. Cómo los papás casi mataban a sus hijos a palos si decían una mentira. Si habían quebrado el jarrón más costoso de la casa, no. Si les decían, yo lo quebré, papá. Pero si mentían,
y es parte de la cultura bíblica, ¿no? Por supuesto.
Yo aprendí, sin que me enseñaran los maestros, pero así se aprende en nuestra cultura, que es bien sabio y bien inteligente y bien de listo mentir. Lo tonto es que te caigan. Eso es lo tonto, eso es lo que hay que evitar.
O sea, el que dice la verdad y que eso está actuando tontamente.
Es de inteligencia, es de chico.
La astucia, suspicacia.
Cuando yo llegué a Estados Unidos, no necesitaba mentir, pero ya tenía varias mentiras puestas en la mente. Y decía, ¿qué me pasa? Pues sí, ¿de dónde venía yo? Hasta que me arrepentí. No es cosa de cambiar de la verdad, de la mentira a la verdad, no se cambia. Yo me tuve que arrepentir.
Sí, agregando a lo que yo mencionaba, ¿no? Tiene que haber arrepentimiento. Y hablar verdad. Hablar verdad. Sí, es cierto, nuestra cultura, ¿verdad? El más tranza es el más astuto, ¿no? Por usar una expresión coloquial, ¿verdad? Pero Dios nos ayude en esto de la mentira. Y la Biblia dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Hay alguien que está en una mentira permanente? Si alguien está en mentira, ¿está en la voluntad de Dios? No puede estar en la voluntad de Dios. Y a mí es donde yo, hay ciertos versículos. Yo sé que hay una barrera del sistema teológico, pero y aún uno dice, bueno, pero ¿será posible que Dios sea así tan severo? Pero dice Dios, no todo el que me dice Señor, Señor estará, ¿cómo dice? Ya hasta se me olvidó. Entrará en el reino de los cielos, sino el qué. El que hace qué. La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego encontramos otro versículo que dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Ahora, ahí cuando habla de mentirosos, en ese versículo, Apocalipsis 21:8, ¿se referirá solamente a cómo se llama? ¿A incrédulos? ¿Qué es un mentiroso? El que miente. ¿Y un cristiano puede mentir? Claro que sí. Claro que sí. Por eso, esta mañana está mi carga en mi corazón. Si hay una mentira en tu vida, si hay una mentira en mi vida, debemos arrepentirnos de ella. Debemos arrepentirnos de ella. Puede ser que nuestra vida nuestra vida externa, lo que estamos haciendo, a lo mejor no estamos en un pecado, en un grave pecado, pero hay una mentira en nuestras vidas. Arrepintámonos. Siempre será lo mejor decir la verdad. Y si en mi arrepentimiento tengo que confesar algo y va a traer consecuencias, es mejor las consecuencias del arrepentimiento. La tristeza, según Dios, de lo cual no hay que arrepentirse, que la tristeza que el mundo da. sea, las consecuencias que vendrán por arrepentirte y a lo mejor la vergüenza o pérdida de beneficios o lo que tú quieras, pérdida de confianza, no se compara con lo que las consecuencias que el pecado y la mentira traerán. Así que quisiera cerrar esta lección con eso. Es algo muy, 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 muy... Es cuestión de vida o muerte, ¿no? De este aspecto de la mentira. Dios nos ayude a siempre hablar verdad. Ah, hermanos, porque somos tentados, ¿verdad? Tentados. Sí, hermana Elsie.
El doctor Latín nos seguía enseñando y nos decía que teníamos que ir a cada persona que le habíamos mentido, teníamos que ir a pedir perdón. Y le pregunté hoy al doctor, ya en privado, no en la casa.
El doctor Lackey era un maestro de la hermana de cuando ella estudiaba en Tennessee Temple, ¿verdad? En una universidad.
Y entonces le digo, oiga, doctor, y si son muchas mentiras que ya está uno y se acuerda, ¿cómo le voy a decir, verdad? Se pues, dile, he mentido muchas, te he mentido muchas veces.
A la persona.
A la persona, perdóname, ya ni me acuerdo, pero yo sé que te he mentido. Y le digo, pues esa persona es usted.
Sí.
Me perdonó.
Y la perdonó. Pues gracias a Dios porque hay perdón.
Amén.
¿Vale? La hermana siempre ha hablado de este hermano Lackey, que así fue de mucha ayuda a su vida. Y no hay mucha literatura de él, no la hay.
No hay.
Pero hace poquito llegó a mis manos precisamente un librito que él escribió, que habla acerca de el uso del vino en la Biblia y cuál debe ser la posición del cristiano con respecto a las bebidas alcohólicas y el vino. Y está muy bueno, una posición muy conservadora y muy... Ahí lo tengo y quiero un día enseñarlo, ¿verdad? Porque fue de mucha luz a mi vida. Entonces, gracias a Dios por esos maestros de la Biblia, ojalá podamos conseguir más literatura de este hermano. Pero es cierto, hay que confesar nuestro pecado. Bueno, hermanos, vamos a comenzar, ya repartimos la lección, ¿verdad? Bueno, salimos de la mentira y entramos a la codicia, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Pues bueno, ahí está el mandamiento. Gracias a Dios por estos principios eternos de los mandamientos. Okay. Una de las cosas que vamos a ver aquí, vamos a leer la lección y en algunos aspectos se redunda para enfatizar. Y es interesante la importancia de la repetición, ¿no? Que se nos repita, no se nos repita. Me estaba diciendo mi esposa el día de ayer, creo que fue ayer o antier, porque ya ve que a veces uno va al mercado, va a veces, y está la música ahí. Y Elizabeth le dice, mamá, ¿sabes qué, mamá? Fue Elizabeth la que te dijo. ¿Sabes por qué la gente le gusta eso y luego la canta? Le dijo, ¿esa música? ¿Por qué, hija? Pues porque repiten lo mismo siempre. Y es cierto, ¿no? Y en el taxi, y siempre la misma, y es lo que hay. Y la gente ya sabe, y es lo mismo. Y el sonidito. Hay canciones que uno ya hasta se las sabe, hermano. Digo, por lo menos sabe el sonidito, y otra vez esa canción. Y otra vez esa canción. Y otra vez esa canción. A veces va uno en el carro, ¿no? Y está el y viene la misma canción del vecino, la misma la trae. Y repetición. Mi esposa decía, ya ves la importancia del principio de la repetición. Hay que usarlo correctamente. Cristo usó la repetición, ¿no? Entonces, es importante recordar. Bueno, con esto digo que vamos a estar repitiendo aquí en la lección. Se repite mucho este aspecto de que este mandamiento, el décimo, es un mandamiento que trata más que con la acción, con la raíz de la acción. O sea, es una acción, sí, codiciar, pero más que en el hecho, trata con el deseo de. ¿Sí me debe entender? Cuando dice la Biblia, no hurtarás, está tratando con el hecho, ¿no? No matarás, está tratando con el hecho. No codiciarás, bueno, si es un hecho, por supuesto, el hacerlo, pero eso es antes de una acción, me lleva a una acción. Bueno, no codiciarás, dice ahí el inicio de la lección, la casa de tu prójimo. ¿Se puede codiciar la casa de alguien? ¿Sí, no? La casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Esto va vinculado con lo que dice la Biblia. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Ahora, estamos enseñando, hermanos, aquí, y estamos entre adultos, pero es parte de la enseñanza. Y bueno, quiero ser prudente como digo las cosas. Pero si alguien codicia a una mujer, recuerde que esa mujer es de su prójimo. Esa mujer tiene un esposo. Esa señorita tiene un padre. Y ninguno quisiera que se estuviese codiciando a nuestra esposa, a nuestra hija. Eso es una falta de respeto. Que alguien venga y diga algo incorrecto, ¿no? Entonces, este pecado va, no codiciará a la mujer de tu prójimo. Entonces, este pecado, esta acción, este mandamiento, mejor, va a tratar con eso, con el pensamiento detrás de codiciar. Quiero esto. Luego se va a vincular con la realidad de la avaricia. La avaricia es el pecado y resulta en codicia. Un avaro, él desea algo que Dios pues no se lo ha concedido o que no es para él. Pero yo quiero eso. Y así puede haber muchas cosas que yo quiero para mí. Bueno, no codiciarás ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos a leer la lección. Dice, este mandamiento ataca a la raíz, el inicio de todo pecado. 2 puntos, el deseo desordenado de poseer para nuestra propia satisfacción lo que no es nuestro o lo que Dios ha prohibido. Es interesante que Satanás dice hasta que se encontró pecado, dice, ¿cómo dice? Maldad, ¿no? Se encontró en ti maldad. ¿Y cuál era el deseo? Dice, subiré a lo alto. Allí pondré mi trono. Es el deseo de tener aquello que no es para mí. Y como consecuencia es falta de satisfacción en lo que Dios me ha dado. Falta de conformarme o descansar en lo que Dios me ha dado. Esto Dios me lo ha dado. Bueno, el 10º mandamiento muestra. Estoy en el primer párrafo, en el 4º renglón. La singularidad de la ley de Dios. Es que la ley de Dios, los mandamientos, son muy singulares, es decir, son muy especiales. ¿En qué sentido? Que van más allá de los hechos. Y llega hasta los pensamientos. Es un recordatorio este mandamiento, que Dios mira el corazón mientras que el hombre mira la apariencia. Dios mira el corazón, no codiciará. Y Dios me está, ay, espérame Dios, si yo no he hecho nada, pues no codicies. No estés deseando lo que no es para ti, lo que no te corresponde. Lo que yo prohíbo, no codicies. Primero de Samuel 16:7, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primero de Samuel 16:7. Primero de Reyes 8:39. Primero de Reyes 8:39. Dice, si alguien lo tiene antes, levante su mano. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, está orando Salomón, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Él conoce el corazón. Primero de Crónicas 28:9. Primero de Crónicas 28:9. Aquí es cuando David habla a su hijo Salomón, hermano Miguel. Dice Jehová, escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. También de Cristo se dijo eso varias veces, aunque no pusimos aquí las citas, porque Él sabía lo que había en el corazón de los hombres. Pero ¿qué dice Hebreos 4:13? Ahí habla de la palabra de Dios. Es el siguiente versículo de Hebreos 4:12, por supuesto, hermano. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, este mandamiento va más allá de los hechos, llega hasta los pensamientos. Es un recordatorio de que Dios mira el corazón. El pecado usualmente comienza con un mal pensamiento que cuando se alberga por mucho tiempo engendra una mala acción. Tal vez pudiéramos, y no debemos explicar esto un poco más, en Santiago 1:13. Mire, por favor, Santiago 1:13. Ahora, hay que entender, y hay una línea tal vez un poquito fina aquí, tal vez desde nuestra perspectiva, de lo que es tentación y lo que sería codicia. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La palabra concupiscencia significa un deseo intenso hacia lo malo. Uno se pregunta, bueno, aquí dice cuando uno es tentado es cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Uno puede sentir, bueno, uso la palabra sentir, y Dios nos ayude en cómo explicarlo, pero un deseo hacia algo. O un intento de hacer algo, de pensar en algo. Y ahí es donde digo que es fina la distinción. Porque cuando una tentación se convierte en codicia, de ahí venía una pregunta que se hacía en el pasado, ¿no? Yo soy tentado, mejor he tenido un trasfondo, una debilidad dominante y viene esto y la codicia se convierte, esa tentación en codicia cuando albergo con mucho tiempo ese pensamiento o ese deseo, en mi corazón estoy deseándolo. En mi corazón, en el sentido, he dado una acción voluntaria en mi corazón sobre una determinada cosa. Podemos poner diferentes ejemplos, ¿no? A lo mejor el deseo por una casa, ¿no? Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. ay, qué bonita casa, ay, me gusta esto, ay, me gusta, ay, porque me gusta, porque eso, ya estoy pecando, ¿no? Hay que tener cuidado cuando ya eso gobierna mi mente, ¿no? Y mi afán, no está mal el que querer tener bonito algo, pero yo quiero hacerlo y lo quiero de esa manera porque fulanito lo tiene de esa manera. Yo lo quiero así. Porque tal persona así lo hizo, o yo quiero eso. Cuando dice la Biblia, no, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cuando se convierte en una codicia. Alguien puede ver a alguien y en ese momento ya es codicia. Algunos han dicho, lo dicen a veces hasta en mofa, no, la segunda mirada es la que cuenta, la segunda mirada es la codicia. La primera no, porque no, depende, o sea, si tú vas caminando y tú ves algo que no debes ver porque no es algo involuntario, eso es una tentación. Y como lo hemos mencionado otras veces, es una contaminación también. Hay cosas que yo no quiero ver y lo veo, pero me contamina. Y aunque no es un pecado, yo puedo ir al Señor y pedir que su sangre me purifique de la contaminación. No sé si me doy a entender. Pero cuando yo veo algo y entonces determino en mi corazón o en mi mente que voy otra vez a ver eso. ¿Con qué propósito? A lo mejor tengo que ver para el mismo lado y a lo mejor está eso. Pero si el propósito es verlo porque eso a mí me llamó la atención o porque eso es yo. Se está codiciando. Se está codiciando. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Por qué voy a ver un determinado programa? ¿Por qué voy a ver por qué voy a dedicarle tiempo a algo? Hay que analizar en mi corazón. Voy a codiciar. Yo creo que esto es una de las cosas o uno de los pecados más imperceptibles, puedo decirlo así. Puedo estar desde mi casa, yo no lo estoy haciendo, pero estoy codiciándolo. La persona que ve cosas incorrectas, pornografía, está codiciando. La persona que se dedica, inclusive, puede estar hasta viendo un carro y esto y el otro. Puede haber un gusto genuino sobre, usted, pero eso es el afán. Se puede convertir en una codicia, ¿no es cierto? Estamos deseando ver esto, estar al tanto de esto, estar pensando en esto, estar. Cuidado con lo que gobierna nuestros pensamientos. Puede ser avaricia. La avaricia es saciar mi propio deseo. Yo lo quiero para mí. Y yo creo que tiene una ramificación en muchos sentidos. Y espero que ahorita poder sea más claro mientras continuamos en nuestro estudio. Pero antes de seguir leyendo, dice la Biblia que la avaricia es idolatría. Así dice la Biblia. La avaricia es idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Poner algo por delante de Dios. Pero bueno, pero pues yo no lo estoy poniendo, no, pero lo estás deseando. Yo no voy a hacer eso. Dios sabe, eso no. Yo no voy a dedicar mi vida a eso. Ok, a lo mejor no la vas a dedicar, pero le estás dedicando tu atención, tu tiempo, tu mente de una manera
obsesiva. Al punto de que si pudieras hacerlo, lo harías.
¿Me doy a entender, amado?
Si pudiera. Alguien podría decir, si yo no estuviera casado, buscaría a tal persona. ¿Qué es eso? Si yo no tuviera que mantener esto, yo sería esto. Hay una codicia, hay una avaricia, es una idolatría.
Por eso les digo más o menos que cuando digo que es un pecado imperceptible, es que a veces no estamos conscientes de la, no solo de la gravedad del mismo, sino del alcance del mismo. O de lo gobernado que nos tiene este pecado. Puede ser el dinero. Y tengo que analizar mi corazón. ¿Por qué hago lo que hago? Bueno, continuemos en el estudio. Segundo párrafo. Este mandamiento enseña que es pecado codiciar cualquier cosa que Dios nunca quiso que tuviéramos. Se centra en la necesidad de controlar los deseos. Las personas codiciosas quebrantarán todos los mandamientos de Dios a fin de satisfacer sus deseos, porque en el fondo, dice Mateo 15, 19, del corazón salen los malos pensamientos. Vamos a leer Mateo 15, los adulterios, las fornicaciones. ¿De dónde salen? Del corazón. Los homicidios, malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias salen del corazón. Codiciar es alimentar los deseos internos de todo aquello que Dios dice que es pecaminoso. Y pensé mucho en incluir esta frase. Porque yo creo que no solamente es aquello que es pecaminoso, sino cuando le damos, deseamos aquello, a lo mejor no es pecaminoso, pero lo deseo para mi propia vida, cuando Dios dice, no, esto no es para ti. No sé si me estoy dando a entender. Una profesión, una actividad, estoy a lo mejor trabajando aquí, por lo mejor consecuencia de mis malas decisiones, no le hice caso a mis papás cuando a lo mejor tenía que estudiar, lo que usted quiera. Y estoy allí y estoy diciendo, si yo hubiera sido esto, si yo hubiese sido esto, si yo hubiera... Bueno, ya no. Ya no lo eres. Descansa en el Señor. Descansa. Es que no tuviéramos todos esto. Bueno, ya. Descansa en el Señor y gózate. Y que bueno, ya, las consecuencias, voluntad de Dios esto. Ya. Este mandamiento, tercer párrafo, es una prohibición severa en contra de todo deseo incorrecto. Prohíbe el deseo malo y contrario a la ley de Dios. Por eso le digo que estamos repitiendo desde diferentes aspectos. Busca prevenir, miren qué interesante esto, lo mencionábamos, busca prevenir no solo del pecado, sino del deseo al pecado. Es bueno saber que la ley no solo trata con las acciones del hombre, sino con sus pensamientos y sentimientos que son la fuente de tales acciones. La verdadera piedad siempre incluirá llevar ¿qué? Cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No solamente obedecer a Cristo, sino llevar cautivo todo pensamiento. Yo puedo estar en mi hombre exterior haciendo la voluntad de Dios, pero mi hombre interior estar completamente ajeno a lo que es la voluntad de Dios. Puedo estar en la iglesia, estoy ahí, ¿verdad? Pero mi corazón está en otro lugar. A lo mejor estoy sumiso a mis padres allí, ¿verdad? Estoy y tratando de hacer, ¿verdad? Aún con un buen motivo, por respeto, por honorabilidad, pero si mi corazón está en otro lugar. Gracias a Dios por ese buen deseo, ese buen, pero esa buena acción, pero no es suficiente eso. Dios va más allá. Este corazón, este mandamiento trata de descubrir o de escudriñar mejor, lo que hay en nuestro pensamiento, en nuestros deseos. Siguiente párrafo, la codicia es la acción resultante de la avaricia. La avaricia, alguien la definió como deseos internos desordenados. El Señor Jesucristo fue muy tajante en cuanto a la, y ahí debía haber puesto avaricia, codicia. Porque Lucas 12:15 nos dice, Cristo dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vayamos ahí a Lucas 12, porque es muy interesante el contexto de este pasaje. Lucas capítulo 12 y versículo 15. Es cuando viene un hombre con Cristo. Uno que le estaba escuchando en la multitud, ¿verdad? ¿Por qué fue a escucharlo? No lo sabemos, pero le dijo, versículo 13, uno de la multitud le dijo, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Qué común es esto, ¿no? Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Lucas 12, 13. Mas Cristo le dijo, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, la palabra mirad es alertas, tengan cuidado, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Por qué quieres la herencia? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lo que hacemos, por eso digo, es a veces un pecado tan imperceptible. ¿Qué queremos de la vida? ¿Qué buscamos de la vida? ¿Para qué le estamos dedicando las fuerzas a un trabajo? Ahora, esto es muy independiente a que debo proveer para los de mi casa, porque aquel que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Bueno, pero dice la Biblia, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Yo creo que tampoco esto limita el hecho de que de buscar progresar, ¿no? Pero todo tiene que ser en guiado por el Señor. No os afanéis, dice la palabra de Dios, Filipenses 4:6. Por nada estáis, ¿qué? Afanosos. ¿No dice Cristo, y lo vamos a leer más adelante en esta lección, en Mateo capítulo 13, que ¿qué es lo que ahoga la palabra? El afán y las riquezas de este siglo. Amados hermanos, como Job dijo, ¿verdad? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Dice la Biblia también en Eclesiastés, dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho o coma poco, pero al rico no lo deja vivir la abundancia. Mirad, guardaos de toda avaricia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Versículo 16. También les refirió una parábola diciendo, y es parte de la enseñanza aquí de Cristo, la heredad de un hombre había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo,
¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Alma, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Y creo que en otro pasaje, aquí mismo dice el 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Y ahí, ¿verdad? Considerar los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que no tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿Dios le alimenta a usted o los bienes que usted ha obtenido a lo mejor fuera de la voluntad de Dios? Yo estoy bien a gusto, no me falta nada, eso es de Dios lo que tiene. Si es de Dios genuinamente, bueno, descansa en él. Y aquí está el versículo 29, sigue leyendo. Vosotros pues, sigue diciendo el Señor, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas o serán añadidas. Versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No se afane. Es que tengo que tener esto. No, no tiene que. ¿Amén? Es que quiero comer esto y no voy a... No, no tiene que. Y hay de nosotros si vivimos en base a nuestros deseos. Me refiero a malos deseos. Me refiero a codicia. Es que yo quiero esto. Y a veces gastamos lo que no tenemos para obtener lo que Dios no quiere que obtengamos. Codicia, codicia. Bueno, Cristo nos advierte a estar muy atentos. Estoy en el 1, 2, 3, cuarto párrafo, a la mitad, después de donde dice Lucas 12, 15. Cristo nos advierte a estar muy atentos de guardar nuestro corazón de este pecado. Y la razón es que la vida del alma no está en las riquezas, ni en saciar el placer incorrecto de nuestro corazón. Cristo nos ilustra con esto con la historia de un hombre que entregó su vida a acumular riquezas, pero no preparó su alma para encontrarse con Dios. Y hay otro versículo ahí, Eclesiastés 4:8. No sé si alguien lo tiene, si no, aquí lo buscamos. Eclesiastés. Hermano César, ¿tú lo tienes? Adelante, adelante. Eclesiastés.
Está un hombre solo y sin sucesor que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar ni sus ojos se sacian de su riqueza. Y se pregunta, ¿para quién trabajo yo? ¿O defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo.
¿Cuál era tu pregunta, hermano, comentario?
Más bien un comentario en el que el C6, hay un versículo que siempre, cuando me encuentro en situaciones de esta índole, en ocasiones cero y en ocasiones este versículo me ayuda mucho.
¿El 2? Más vale vista de ojos que deseo que pase. Pero ¿qué es lo que entiendes de este versículo? Compártanos lo que...
Sí, cuando, por ejemplo, a veces que estamos, vamos y nos topamos algo ahí, mejor es verlo y así, deseo, o sea, empezar a desearlo que no se va a poder obtener.
Ok, ese es el sentido. Muy bien.
Hay cosas que sí, ¿no?
Ahora, las cosas materiales, pues son necesarias. Y Dios no está en contra de lo material. Pero, ¿qué nos enseña Salomón? El fin de todo el discurso oído es que este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Estando en el Señor, se puede genuinamente disfrutar de lo que Él da. Bueno, sea mucho o sea poco. ¿Okay? En Primera de Tesalonicenses, Pablo dice que sus intenciones al ministrar a los tesalonicenses nunca fueron motivadas por la avaricia. Y eso lo veíamos el miércoles, ¿se acuerdan? Que cuando él vino a predicarles, dice, no encubrí avaricia, así dice la frase. La expresión en original es, no venía yo con un manto de avaricia y queriendo ganar ahí, a ver, de ustedes favor y de que me mandaran una ofrenda y de que, a ver qué obtenía de ustedes. Y no, ese no fue mi intención, dice el apóstol Pablo, dice, nunca usamos de palabras lisonjeras. Oh, hermanos, miren que ustedes, ¿no? Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. No vinimos diciendo, nosotros somos apóstoles, ahora que ustedes han creído, mira, nosotros necesitamos esto. No. Y aquí es algo muy común porque muchas veces las personas, como dicen, no dan pasos sin guarache. Espero que mi expresión sea, no la puse esa en la lección, ¿verdad? No dan pasos sin guarache. Voy a ayudar a alguien. ¿Por qué? Yo pongo esto. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y aquí es cuán fácilmente se puede hacer algo, pedir algo y aún prestar algo, encubriendo avaricia, tratando de obtener un bien. Pero Dios es testigo y conoce cada corazón. Dios sabe. En nuestras relaciones, no hagamos las cosas por avaricia, por obtener un beneficio de la persona, o que eso no sea el motivo por lo cual servimos a alguien, ¿no? Aun cuando damos al Señor, no dice la Biblia que cada uno dé como propuso en su corazón, no que por tristeza o con tristeza, ni por necesidad. Es que yo necesito esto, lo voy a dar a Dios para que Él me dé y me bendiga. No. El pecado de la codicia provocó la caída de la raza humana. Eva codició la sabiduría de los dioses y vio el árbol prohibido como bueno para comer, así dice la Biblia, agradable para los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Y entonces tomó y comió y dio también a su marido. La conducta externa puede ser regulada, pero los pensamientos y los intentos del corazón están más allá del alcance de la ley humana. Pero Dios puede ver lo que está detrás de nuestras acciones externas. Ningún ojo humano puede ver el corazón codicioso. Solamente hay dos personas. Solo puede ser reconocido por aquel que lo posee y por aquel delante de quien todas las cosas están desnudas y abiertas. Yo sé que a veces la Biblia, no a veces, la Biblia dice engañoso el corazón, ¿quién lo conocerá? Y es cierto que yo puedo orar al Señor y decirle, Señor, como David oró en Salmo 139, ¿no? Examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Y a veces hay cosas que yo no puedo estar percibiendo que estoy haciendo, ¿no? Pero a veces no hay que hacernos, no nos hagamos. Sí sabemos por qué hacemos las cosas. Sí sabemos. Y gracias a Dios que Dios nos ha dado la capacidad de... Tú sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Tú y yo sabemos. Tú y yo sabemos. Ahora, yo puedo orar y decirle, Señor, guarda mi corazón. De que lo que yo haga por los demás no lo haga con un... Ayúdame, muéstrame. Y es honorable. Pero a veces encubrimos avaricia. Encubrimos avaricia. Bueno, Dios nos ayude en esta verdad. A los ojos de Dios... Es tan malo tener ojos codiciosos como lo es tener manos hurtadoras. O sea, si tú te robas algo o codicias algo, pues es lo mismo, es pecado, ¿no?
ya que el deseo de algo inevitablemente llevará a hacerlo. Los deseos se consideran acciones concebidas, es decir, acciones que están a punto de nacer. El deseo en el corazón es el primer paso de una serie de eventos que culminan en una acción. Si tratamos con el deseo malo, será más fácil evitar la mala acción. La prevención es mejor que la cura. El avaro, y esto es otro algo muy interesante, hermanos, también. El avaro es nombrado entre los ladrones y los borrachos. Y la consecuencia de uno es la misma que la de los otros. Vaya conmigo a 1 Corintios 6, 9 al 10, y vamos a concluir con este párrafo. Y bueno, ya nos quedan pocos minutos para concluir. 1 Corintios 6. Mira cómo pone al avaro. Y a veces usamos estos versículos para hablar de los otros pecados, pero la avaricia ahí la dejamos como si no fuera algo muy, ¿cómo se llama? Muy importante, ¿no? Muy, muy grave, ¿no? ¿No es cierto? 1 Corintios 6, 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Ja? Los avaros no heredarán ¿qué? El reino de Dios. Y se ponen a la par con ladrones, fornicarios, borrachos, maldicientes, afeminados, idólatras, adúlteros. También en Efesios capítulo 5 hay otro pasaje que más adelante creo está aquí mencionado, pero en Efesios capítulo 5, vea el pasaje, hermanos, en el versículo 3, dice, pero fornicación, Efesios 5, 3, y toda inmundicia, ¿o qué dice? O avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Cómo puedo yo mencionar avaricia? O sea, es interesante fornicación e inmundicia. Yo me alejaría de una persona que anda hablando de cosas de fornicación, ¿no? Ni aún se nombre. O hablando en doble sentido, ¿no? O haciendo insinuaciones. Esas cosas ni siquiera se nombre. Pero ¿qué tal de la avaricia? ¿Cómo podría yo encontrarme, como dice aquí, ni aún se nombre? ¿Cómo puedo nombrar la avaricia? Viene a mi mente, por ejemplo, una persona, y si usted tiene alguna ilustración, ahorita no, bueno, ya tenemos poco tiempo, pero viene a mi mente una persona, a lo mejor no habla cosas perversas, no habla cosas, pero nomás se la está pasando hablando de que quiere tener esto, ay, mire que esto, y que el otro, y luego esto, y ay, fíjate que te diste cuenta del vestido que traía eso, uy, qué encanto. Una vez la cabeza se le hace así, no me ha tocado a una persona así. Espérate, ¿en dónde está? ¿Y te fijaste el collar que traía? ¿Y la casa? ¡Uy! ¿Y viste a la reina? ¿Y viste a la princesa? ¿Y viste la boda de fulanito y fulanita? ¡Ay! ¿Y viste qué hermoso carruaje llegaron? ¿Y viste cómo fue vestida fulanita, fulanita y fulanita y fulanita y fulanita? Porque eso es lo que habla el mundo, ¿no? Espérate. Ah, no, yo nada más estoy hablando. Es interesante. Mira, es que eso... Pero, ¿tú deseas ser eso? Ay, ¿cómo crees? Pues sí, está en el corazón, ahí está. Obviamente no puedes, ni tienes ni el dinero, ni la belleza, a lo mejor, ni la fama que tengas, pero si pudieras. Hablar avaricia. Uy, nomás hablo de esto, hermano, como que se me hace así. Como cuando alguien se empalaga con algo, ¿no? Y a veces nuestras conversaciones pueden hacer así. Bueno, se encarcela al ladrón, se considera la borrachera como un gran pecado contra la ley de Dios, y lo es. Pero la Biblia condena a la par al avaro. La avaricia y el hurto son gemelos idénticos, siempre los encontramos juntos. El avaro es un ladrón en potencia. Cuando el avaro ve algo que le agrada o lo desea, a la primera oportunidad que tenga manifestará su carácter interno de ladrón. La palabra avaricia en el griego indica el deseo desordenado de obtener algo. Pero Dios define al avaro como idólatra, ya que se adora a sí mismo y a las riquezas por encima de Dios. Efesios 5:5. Ahí está en Efesios 5:5, si usted está ahí, dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, consecuencias, como decíamos hace rato del mentiroso, ¿no? El avaro no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y Dios aborrece al codicioso. Meditemos en nuestro corazón, amados hermanos, sobre este pecado. Vaya con el Señor y vea qué es lo que está gobernando, por los motivos, por qué hago, qué estoy deseando. ¿Qué estoy deseando? Un siervo de Dios como Giesi, tomando el nombre de Dios en vano y la palabra de su amo, el profeta, le mintió a Naamán con tal de obtener un bien material. Obtuvo el bien material de Naamán, pero también obtuvo su lepra. Y le dijo Eliseo, muy interesante, le dice: es tiempo. ¿Cómo le dice? ¿Es tiempo de ganar plata? No es así la frase. Es tiempo, lo leo así para terminar, debo terminar. Dice: es tiempo de tomar plata. Es tiempo. Y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y son esos pecados que hay en nuestro corazón. Dios nos ayude, hermanos, porque, vuelvo al punto, estos pecados a veces son imperceptibles. Pensamos que estamos bien, y sí, a lo mejor en muchas otras cosas, pero en este pecado, quiero tener esto, y voy a tener esto, y ahora necesito esto, y ahora necesito esto, y ahora necesito el otro. Dios nos ayude en cuanto a este pecado. Padre Celestial, estoy seguro que más pudiéramos haber dicho, el tiempo ha concluido y tendremos oportunidad la semana que viene de continuar. Pero te pido por nuestras propias vidas, Señor, analicemos nuestros propios corazones, aún nuestras actividades. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué compramos lo que compramos? ¿Por qué invertimos en lo que invertimos? ¿Cómo usamos el tiempo? ¿En qué estamos? ¿Qué estamos codiciando? Ayúdanos a guardar nuestros ojos. ¿Qué estamos anhelando en nuestro corazón que se convierte en el móvil de nuestras metas, acciones, deseos? Y que aunque tenemos una apariencia de piedad, podemos estar negando la eficacia de esa piedad en nuestra vida íntima. Gracias porque estos mandamientos, este mandamiento trata con la raíz. Ayúdanos pues, Señor. Despídenos con tu bendición esta mañana de este tiempo de escuela dominical y prepáranos para el servicio que vamos a comenzar en unos instantes. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.